Y estoy tan alentado en el hecho de que personas en nuestra iglesia están usando nueva herramienta que hemos enseñado, el círculo de la transformación, y ya han estado meditando y trabajando en este pasaje con esta herramienta. Así que todas estas personas se congreguen listos para escuchar la palabra de Dios. Haya sido que haya tenido una oportunidad de participar en eso esta semana pasada, si está visitando, le damos la bienvenida. Lo que queremos hacer es cuando nos congregamos, no estamos tratando de escuchar el eco de nuestra propia voz o dar nuestra propia opinión. Queremos escuchar qué es lo que Dios ha dicho, cuál es su mensaje para nosotros hoy. Y al trabajar en el libro de Romanos, llegamos a los versículos 18 al 32. Tomemos tiempo para escuchar a Dios ahora, para escuchar este pasaje, y específicamente, si no le molesta, busque cómo se ve estar bajo la ira de Dios. ¿Cómo se ve estar bajo la ira de Dios? No estamos buscando su opinión o ni mi opinión. Busque afirmaciones específicas en este pasaje, porque Pablo lo hace claro. Leámoslo individualmente y busque estas claves, y luego en el mensaje más tarde tendremos oportunidad de escuchar de ustedes. Versículos 18 al 32, escuchemos la palabra de Dios. Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El estar bajo tu ira. Y pedimos que estemos dispuestos a recibir tu diagnóstico de nuestra condición con corazones abiertos. Y Señor, que tú nos muestres cuán naturalmente suprimimos la verdad, cuán evidente tu bondad y tu grandeza es todo a nuestro alrededor, pero sin embargo, cuán fácilmente, rápidamente te cambiamos por la creación. Cuando tú nos entregas a lo que de veras queremos, pedimos que rápidamente nos demos cuenta que eso no es, y reconozcamos que eso no es lo que queremos. Y oramos, Señor, que tú hagas cirugía en nuestro corazón, en nosotros, al escuchar tu palabra esta mañana, para que irrumpamos en alabanza agradecida al darte alabanza y nuestro pensamiento no sea inútil y nuestros corazones no sean necios y obscurecidos, sino que demos a ti la gloria debida a tu nombre. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Volvamos a nuestras Biblias a Romanos 1, si nos encuentra allí. Si necesita una copia del bosquejo para dar seguimiento, levante su mano, los varones le harán llegar uno. Pues, ¿usted ha confiado en Cristo esta semana o crea en Cristo durante este servicio al escuchar su palabra y creer, arrepentirse? Le invitamos a ir a una clase de bautismo. Hay dos opciones. Solo tiene que asistir a una para el siguiente bautismo. Y ahí explicamos. Hay un librito en el pasillo que puede tomar. ¿Por qué bautizamos? ¿Qué es tan importante de este vaso? ¿Por qué Jesús nos ordenó bautizar? Todo esto es explicado allí en ese librito, allí en el pasillo. Y luego en esa clase. El 17 de abril o el 1 de mayo a las 3:30 en el Salón 106. Le invitamos a tomar este paso. Es un paso grande enseguida. Bien. La semana pasada Ryan explicó que la gracia de Dios reflejada en el Evangelio está en el Evangelio versículo 15, que está ansioso por predicar en Roma, que es la declaración poderosa que los culpables son restaurados. Algo así de grande. ¿Puede dejarlo allí por un rato? Algo así de grande y tan conciso como dijo Ryan, así de enviable por Twitter. Está basado en unas suposiciones grandes. Déjenme mostrarles una, por ejemplo. Si yo no creo que yo soy rebelde y culpable, ¿por qué habría de pensar que necesito ser restaurado y hecho, puesto en bien? No tenemos sentido de lo que Pablo está por comunicarnos y en los siguientes pasajes si no tenemos un sentido de esto. Si yo no pienso que estoy enfermo, ¿por qué habría de querer esta medicina sanadora que dices tener? Jesús lo explicó de esta manera. Aquellos que tienen bien, que están bien, no necesitan médico, pero los que están enfermos. Yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. Jesús está diciendo, si no crees que tienes un problema, no te puedo ayudar. Si tú llegaste hoy y dijiste, estoy bien, ya tengo esto bajo control, Jesús está diciendo, yo no vine por ti. Eso causa temor. Él vino por los enfermos, Él vino por los que saben que están quebrantados. Si usted viene hoy y dice, usted no sabe lo que yo he hecho, no sabe lo que soy, le estoy diciendo, usted es el candidato perfecto para la iglesia. Usted necesita estar aquí y Jesús ha venido por usted. Y este mensaje es para usted. Una vez que nos damos cuenta que tenemos un problema, ese es el primer paso. Pero diagnosticando correctamente este problema es también importante. Pero si usted dice, yo tengo un problema, pero si usted diagnostica mal el problema, pues pueden haber visto la historia trágica de una joven de 22 años de edad que estaba sintiendo dolor abdominal. Fueron a los doctores, agarraron la idea del HCG, una hormona presente en el embarazo, supusieron que estaba embarazada, pusieron un ultrasonido en el futuro. Cuando hicieron el ultrasonido, no encontraron un bebé, encontraron un tumor en su hígado y 3 semanas después murió. Es importante diagnosticar correctamente, no es suficiente saber que tiene un problema. Algunos recordarán en 2014 en Sierra León, donde la ébola se estaba extendiendo. Había muchos residentes que rehusaron ir a recibir a centros de tratamiento porque supusieron que era el resultado de una maldición. Pensaban que si iba a los centros de tratamiento van a agarrar esta maldición. Así que aún después de que miembros de su familia murieron, rehusaban tratamiento. Sabían que tenían un problema, pero diagnosticaron equivocadamente el problema. Así que es vital para nosotros, si vamos a entender, si tenemos un problema, pero lo que Romanos 1:18 hasta la mitad del capítulo 3 está haciendo es diagnosticando correctamente nuestro problema. Ahora, como cristianos y las personas en general hoy día, queremos a menudo llegar a Romanos capítulo 3, donde está lo bueno. Romanos 3 es la descripción de gracia indescriptible, inimaginable. Y hey, no quiero venir a una iglesia donde hablan del juicio, de la ira. Eso es malo, negativo. Eso es del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no habla del juicio. Jesús no habla del juicio. Pues aquí estamos en el Nuevo Testamento y está hablando de la ira. Vemos al versículo 18, es bastante claro. ¿Por qué es que esto es tan importante? Escuchen cuidadosamente. La gracia no hace sentido alguno, aparte del gusto, que es del justo juicio. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Si usted cree que lo merece, entonces no es gracia. La gracia es solamente gracia cuando se da cuenta que no lo merece, merece ira. Y cuando usted se da cuenta que merece ira, Dios está listo para darle gracia. Pero hasta que usted llegue a ese punto donde reconoce que merece juicio, jamás podría experimentar gracia. Y si lo hace, va a ser una gracia superficial. Bonhoeffer lo llama gracia barata, que no salva a nadie. Una versión diluida. ¿Qué está haciendo en Romanos 1, 18 al 32? Está hablando al pecador obvio, diciéndole, eres culpable. En capítulo siguiente está hablando al pecador más sutil, el que practica pecados más eclesiásticos y hipócritamente. Y para el final del capítulo 3 estamos todos al mismo nivel, listos para la gracia. Veamos en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note que dice aquí, la ira de Dios no va a ser revelada. Dice la ira de Dios se revela, está siendo revelada. Es revelada. Lo que está hablando de la ira de Dios aquí no está hablando de una manifestación futura, está hablando de la ira que está sobre nosotros presentemente. Antes de ver qué es esto, debemos entender adecuadamente la ira de Dios. Porque muchos americanos, cuando escuchan la palabra ira, inmediatamente suponen algo en base a su experiencia. Déjeme hacer varios comentarios. La ira de Dios fluye del carácter de Dios. Esto es lo que hace que la ira de Dios sea tan difícil para que nosotros entendamos y tan repulsiva a muchos de nosotros. Porque muchos, nuestra única experiencia de la ira es un miembro de la familia que pierde su control, se enoja, y usted desesperadamente trata de no empujar ningún botón para que usted no llegue a ser el objeto de esa ira. Y esto no es de lo que estamos hablando. La ira de Dios no fluye de sus sentimientos o de un botón que fue oprimido. ¿O porque está teniendo un día malo y se va a deshacer de usted? Fluye de su carácter, de su santidad, de su justicia, de su amor. Un juez que ve a un violador dice, estoy teniendo un buen día. Te puede decir, no es un buen juez, no es un juez amoroso. Así que un Dios que ve el pecado y dice, no me importa. Ese es un problema de carácter. Por lo tanto, la ira de Dios fluye de su carácter, justo, santo y amoroso. En segundo lugar, la ira de Dios es perfectamente justa. Perfectamente justa. Vamos a ver en las próximas semanas. No es arbitraria, no es reaccionaria, no es en base a un deseo personal, no es por capricho. No es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en la ira. No hay prejuicio en la ira de Dios. En tercer lugar, la ira de Dios es activa y pasiva. Por la ira activa de Dios, piense inundación, fuego del cielo, plagas. Típicamente lo que pensamos como la ira de Dios. Pero la ira pasiva de Dios es cuando Dios nos permite tener lo que queremos. Y esa palabra pasiva pueda no ser la mejor palabra. Los teólogos hablan de la ira activa y pasiva, pero no quiere decir que él mismo es pasivo. Quiere decir que el despliegue de su ira se ve como pasiva en el hecho de que él nos está permitiendo tener lo que creemos que queremos. Lo único peor que fallar sin Dios es tener éxito sin Dios. Es salirnos con la nuestra, con el pecado. Muchos me dicen, ¿por qué es que no me puedo salir con la mía en nada? Hago algo y una persona que ni conozco llama a mi mamá. Esa es la gracia de Dios. La ira de Dios es cuando de hecho te permite que te salgas con la tuya y continúas con tu engaño. Vienes a la iglesia semana tras semana viviendo una vida doble. Esa es una expresión de Romanos 1, 18 al 32. ¿Cómo se ve estar bajo la ira de Dios? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Quiero que use el lenguaje del texto. Romanos 1, 18 al 32. Digan algunos ejemplos. ¿Cómo se ve estar bajo la ira de Dios? Impiedad. ¿Qué más? Nos volvemos necios, malagradecidos, sin corazón, arrogantes, orgullosos. Estamos a punto de tener avivamiento. No escuché lo que dijo. ¿Qué más? Egoístas, engañosos, chismosos, desobediente a los padres, una mente rebajada, entregado. ¿Ve la descripción aquí? Y no, esto no está hablando de nuestros vecinos. Está hablando de nosotros. Vean, resumamos. Podemos usar dos palabras que resumen la idea aquí. Reprimimos y cambiamos. En versículo 18, suprimimos la verdad y luego comenzamos a cambiar. En versículo 23, la gloria. Versículo 25, cambiamos la verdad. Y más adelante, cambiamos la relación. Hay una... El título es un poco tardío. Reprimir e intercambiar. Reprimimos la verdad de Dios y la intercambiamos por la idolatría. Y como resultado, reprimimos la verdad de nosotros mismos y la intercambiamos por la inmoralidad. Todo este pasaje está resumido en el versículo 18 cuando habla de la impiedad y la injusticia. Aunque todas estas palabras a menudo se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento, aquí parece que con la impiedad está hablando del aspecto vertical, el quebranto vertical, que resulta en idolatría y es la violación de los primeros cuatro mandamientos. Y luego la injusticia que resulta en la inmoralidad y es la violación de los últimos seis mandamientos. Nos va a mostrar por qué no amamos a Dios y no amamos a nuestros vecinos. Hay tres pasos en este cambio. Primero, intercambiamos el Creador por la creación, la gloria de Dios por imágenes, la verdad por las mentiras, el reconocimiento de Dios por una mente de bajada. En segundo paso, el Creador nos entrega a nuestros deseos. Dios los entregó a sus deseos, Dios los entregó tres veces. Versículo 24, 26 y 28. Y el tercer paso es nuestra desviación moral comienza a reflejar nuestra perversión espiritual. Nuestros cuerpos comienzan a reflejar nuestros corazones y deshonran sus cuerpos entre sí mismos, ceden a las relaciones naturales con la mujer y hacen lo que no debe hacer. Como ellos pensaron que Dios no valía la pena pensar en él, él pensó que sus pensamientos inútiles les dominara. Disfrutan para siempre la libertad horrible que exigieron y por lo tanto están autoesclavitados. Tenemos clarificación y conclusión. Vemos de este pasaje que todos conocen a Dios en un sentido. Todos conocen a Dios en un sentido. Para cuando llegamos al capítulo 3, va a decir que nadie conoce a Dios porque está hablando de otro sentido. Pero aquí está hablando que todos en un sentido conocen a Dios. Vean, noten el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. E intercambiaron la gloria, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes y de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está hablando de revelación general, el hecho que Dios se ha manifestado a través de la revelación, la creación y la conciencia. Este conocimiento es personal, no tanto conceptual. No está diciendo que todos en el mundo podían pasar un examen de teología, pero está diciendo que todos en el mundo conocen a Dios en una manera personal cada momento de su día, con todo lo que ven a su alrededor. Este es un sentido innato de que no estamos solos y que estamos aquí por diseño. Y como va a hablar en el siguiente capítulo, hay algo correcto y hay algo malo, hay bien y mal, y todos sabemos esto. Para negar esto, usted de hecho tiene que suprimirlo, reprimirlo. Está hablando de cuando vemos alrededor del universo, exhibe una complejidad tan grande, sea que vemos la complejidad mecánica de la célula o el poder orbital de la gravedad. Todos estos son imposibles de describir accidentalmente. No podemos abrir nuestros ojos y respirar por un segundo, sin en ese sentido conocer a Dios. Patrick Glenn, un graduado de Cambridge y Harvard, escribe, un científico es uno que se le paga por ofrecer explicaciones mecanísticas del universo, y los mejores científicos están más que contentos con hacer simplemente lo que se les paga hacer. Pero lado a lado con los impulso profesional, una cierta misión ideológica ha entrado. Es su idea de decir lo que Pablo está diciendo. Muchos científicos están incómodos con el universo de la nueva cosmología, precisamente porque deja un campo muy amplio para Dios. Está hablando de los científicos verdaderos. No estamos hablando de los que nada más están debatiendo en blogs. Los que están de veras estudiando, están viendo en la estructura del universo una condición que es imposible explicar aparte de Dios. Les deja muy incómodos todo el cuadro. Les desconcierta, desgraciadamente, y un universo con un principio diseñado por el hombre. Muchos científicos quieren que este cuadro se desvanezca. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenemos que hacer que esto se quite. No tenemos una buena teoría, pero vamos a pasar toda la vida que explique de otra manera que ver a Dios. Aldous Huxley, un ateo, lo explicó de esta manera. Yo tenía motivos para no creer que el mundo tenía significado. Por lo tanto, suponía que no lo tenía. Eso no es ciencia. Y era capaz, sin dificultad, encontrar razones satisfacientes para esta suposición. Para mí mismo, como sin duda, la mayoría de los contemporáneos, la filosofía del significado era esencialmente un instrumento de liberación. La liberación que deseábamos era simultáneamente liberación de un cierto sistema político y económico y liberación de un cierto sistema de moralidad. Nos objecionábamos la moralidad porque interfería con nuestra libertad sexual. Por lo tanto, debemos reprimir. Todos conocen a Dios. Número dos, todos adoran algo. Cuando reprimimos, reemplazamos. Lo vemos en el versículo 19. Dice que, no, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos necios y su corazón fue entenuecido y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si no adoramos a Dios, buscamos algo que tenemos que adorar algo. Fuimos creados para adorar al Creador, así que si le rechazamos, adoraremos algo más. Hay algo que captura nuestra imaginación y nuestra lealtad. No hay tal cosa como una persona no religiosa. Todos adoran algo. Usted puede abandonar la iglesia y dice que odia a Dios, pero usted lo reemplazará con algo. Sea su mente, sus amigos, el alcohol, el sexo, estudio de arte, televisión, millones de opciones. Como dice un semijugador de soccer semiprofesional hace años, cuando estaba quedándose con nosotros, era de Inglaterra. Ustedes, los americanos, tienen el cristianismo, nosotros tenemos el fútbol. Y si usted ve un juego, usted verá 10,000 de personas generalmente muy calmadas, todos vestidos de negro, con las manos levantadas, cantando por horas a su equipo. Es algo que causa temor. Porque en un sentido, viviendo en un mundo creado por alguien para una razón específica, no hay tal cosa como neutralidad. No estoy diciendo que no pueda disfrutar de un buen juego, disfrutar una buena actividad. Estoy diciendo que nuestros corazones nunca van a ser neutrales. Todos o estamos recibiendo los buenos dones de Dios y disfrutándolos para su gloria, o somos culpables de lo que Keller dice, robo de los dones de Dios y usándolos como si fueran nuestros propios. Y esto es la razón por la que la gratitud es tan vital. Dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Cada vez que damos gracias, este es un antídoto a la idolatría. Como dice G.K. Chesterton, el filósofo, en mi capacidad privada, no creo que el bebé recibe su mejor alimento físico chupándose el dedo, ni que un hombre recibe su mejor alimento espiritual chupándose el alma y negando su dependencia en Dios. Yo mantendría que la gratitud son las ideas más altas de pensamiento, son las formas más altas de pensamiento, y que la gratitud es la felicidad doblada por la admiración, multiplicada por la adoración. Cuando nos congregamos hoy y nos congregamos para dar gracias, lo que estamos diciendo es, Dios, no podemos vivir solamente chupando nuestras almas, no somos completamente autosuficientes. Todo lo que tenemos proviene de ti. Así que nos volvemos a ti como nuestro proveedor, nuestro salvador, y damos gracias a ti por todo lo que tú nos has dado. Hay una autosuficiencia que chupa el alma, que lleva a una necedad que obscurece la mente. Es lo que está describiendo aquí. Todos adoran algo. Número 3. Todos manifiestan su idolatría en diferentes maneras. Todos manifiestan su idolatría en diferentes maneras. Nuestra tendencia, Pablo está diciendo, de reprimir verticalmente y reemplazar, lleva a una reprimir y reemplazar horizontalmente. La idolatría siempre lleva a la inmoralidad, pero siempre se va a ver diferente para todos. ¿Entendemos esto? Déjeme darle un ejemplo. Lo he compartido hace años, al menos partes de esto. Pero Jay Budziszewski, en su libro Escape del Nihilismo, explica la transformación radical que ocurrió en su vida. Su doctorado es de Yale. Era un filósofo ateísta, un filósofo que enseñaba en la Universidad de Texas, pero después de convertirse a Cristo, explicó, yo ya he notado al pasar que todo sale mal sin Dios. Esto es cierto aún de las cosas buenas que nos ha dado como nuestras mentes. Una de las cosas buenas que he sido dado es una mente un poco más fuerte que la promedio. No hago la observación para enorgullecerme. A diferentes humanos se les da diferentes dones para servirle en diferentes maneras. El problema es que una mente fuerte que rehúsa el llamado a servir a Dios tiene su propia manera de equivocarse. Cuando algunos huyen de Dios, roban y matan. Cuando otros huyen de Dios, hacen muchas drogas y tienen mucho sexo. Cuando yo huí de Dios, no hice ninguna de esas cosas. Mi manera de huir era estupidizarme. Aunque siempre se vuelve como una sorpresa a los intelectuales, hay algunas formas de estupidez que para las que uno debe ser altamente inteligente y educado para lograr. Dios las mantiene en su arsenal para bajar el orgullo necio, y yo las descubrí todas. Así es como acabé haciendo una disertación doctrinal para probar que marcamos la diferencia entre el bien y el mal y que no somos responsables por lo que hacemos. Ahora recuerdo que hasta enseñé estas cosas a los estudiantes. Esto es pecado. Él continuó describiendo la agonía de este tipo de vida, como él estaba tratando de negar el bien objetivo y el mal, y al mismo tiempo tratando de amar a su esposa y a sus hijos al mismo tiempo no hacía sentido, y luego usa una ilustración. Imagínese a un hombre abriendo los accesos, los paneles de acceso a su mente y sacando todos los componentes que tienen la imagen de Dios estampadas en ella. El problema es que todas tienen la imagen de Dios estampada sobre ellas. Así que el hombre nunca puede detenerse. No importa cuánto saque, todavía hay más que sacar. Yo era ese hombre porque yo sacaba más y más. Había menos y menos de lo que podía pensar. Pero porque había menos y menos de lo que podía pensar, yo pensaba que me estaba volviendo más y más enfocado. Porque yo creía que creo cosas que me llevaban con temor. Yo pensaba que era más inteligente y más valiente que las personas que no las creían. Yo pensaba que veía un vacío al corazón del universo que estaba escondido de sus ojos necios. Pero yo era el necio. Clamando ser sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Sin embargo, nuestra necedad es expresada, se expresa en una variedad de formas de pecaminosidad. Creo que es importante para nosotros tomar tiempo para ver el caso de estudio que Pablo usa en los versículos 24 al 27. Él hace un caso de estudio sobre la homosexualidad como una demostración de esta tendencia a reprimir y reemplazar. Esto ha llevado a algunas personas a concluir que la homosexualidad es un pecado como especial, porque es usado como un caso de estudio por Pablo, un pecado en esteroides, mientras que mi corazón pueda ser orgulloso y autojusto. Eso es como tener un catarro. La homosexualidad es como tener ébola. ¿Es esto lo que este pasaje está diciendo? Tomemos unos minutos para contestar a esta pregunta. ¿Es la homosexualidad el pecado supremo? ¿Lo es? ¿Es peor que otros pecados? Y la respuesta corta es no. Quiero calificar esto porque Pablo sí habla de 1 Corintios 6, el hecho de que los pecados sexuales son pecados especiales, que son pecados en contra del cuerpo, así es que porque es el templo del Espíritu Santo, así que todos los pecados sexuales tienen implicaciones sobre nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, y toda la variedad de pecados tienen diferentes consecuencias. No estoy minimizando esto en absoluto, pero decir que hay un pecado supremo y que todos los demás caen debajo de estos y que la homosexualidad es este pecado supremo, creo que es un error, y creo que quiero darles varias razones que nos vayan a ayudar a desempacar esta segunda parte del pasaje. Número uno, el pecado último en este pasaje es ¿qué? Idolatría, ¿verdad? Tomó unos segundos, pero llegamos ahí. La idolatría. Vean versículo 23. Se cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes. Versículo 25. Y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 28. Y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. El pecado máximo es la idolatría. Número 2. Toda la maldad es el rebosamiento de esta idolatría, de esta adoración falsa. Y a esto es lo que está llegando en los versículos 28 y enseguida. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, adorarlo a Él, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Ahora va a enlistar todas las diferentes formas que fluyen de esta adoración, este desorden de adoración. Versículo 29, estando atestados de toda inmundicia, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ve usted la seriedad de estos pecados? Está bien, diciendo, todos estos son ofensas capitales. Versículo 32. Merecen morir debido a estos pecados. Y todos son el rebosamiento de nuestra adoración falsa. Así que, ¿por qué se enfoca en la homosexualidad específicamente? En los versículos 26 y 27, número 3. La homosexualidad se usa como una ilustración de nuestra tendencia a reemplazar, a reprimir y reemplazar. La homosexualidad es el intercambio, el reemplazamiento de lo que es sexualmente natural por lo que es sexualmente
no natural, al igual que hemos intercambiado lo que es espiritualmente natural por lo que es espiritualmente no natural y natural. Sé que voy a recibir mucho controversia sobre este comentario. Déjeme explicar esto. 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando yo digo que estamos reemplazando, al igual que lo que es naturalmente espiritual por lo que es espiritualmente no natural, adorar a la creación en lugar del creador, así intercambiamos lo que es naturalmente sexual por lo que es sexualmente no natural. Y algunos van a decir, no, para mí la homosexualidad, ser gay, es muy natural. Tener un hombre, sexo con un hombre me es muy natural, o sexo con una mujer es muy natural para mí. O, ¿cómo puede decir que no es natural? Y es porque interpretamos a Pablo a través del lente de la psicología moderna. Oh, él está hablando de la propensidad personal, lo que hacemos naturalmente. El problema con eso es que eso no es el contexto. El contexto, por natural, quiere decir aquello que es consistente con el diseño creativo de Dios. Versículo, la creación refleja el poder de Dios y su naturaleza. Si lo que Pablo está diciendo aquí, que si estoy diciendo que no es lo que es consistente con su propensidad, yo puedo decir, yo nací ambicioso, yo nací no justo, yo nací para tener sexo con quien sea. Si estamos hablando de propensidades individuales, entonces todos nosotros encontramos diferentes tipos de maldad y de pecado bastante natural. Eso no es de lo que está hablando. No está diciendo, figura lo que debes hacer naturalmente y luego sea eso, haz eso. No, escucha lo que Dios, quien Dios es y quien te ha hecho para ser, y vive en eso con gratitud. Así que no natural está resaltando la visibilidad del pecado. La razón que está usando la homosexualidad como un caso de estudio es que visiblemente muestra el pecado, sino no está midiendo la relatividad moral de ellos. Cuando vemos la creación, todo lo que tenemos que hacer es ver a la creación de cerca o de lejos. Obviamente vino de alguien. Así que cuando veo la visibilidad de la creación, es natural, a la luz de ese diseño creativo, dar gloria al creador. Con la homosexualidad tiene que haber una ceguera voluntaria para negar el diseño obvio de la anatomía masculina y femenina. A propósito, tengo que suprimir lo que Dios diseñó. La razón que Dios usa este ejemplo es porque es uno de esos pecados en los que no tiene que tener una maestría en teología para saber que está mal. Nuestra sociedad, una sociedad que celebra lo no natural, no lo está haciendo pasivamente, ha tenido que persistentemente suprimir la verdad. Así que el peor pecado es la idolatría, porque la idolatría nos expone a suprimir un montón de otros pecados, desde la homosexualidad, el adulterio, todo tipo de quebrantamiento. Un ejemplo más de esto puede ayudar. Con la homosexualidad, lo que estamos haciendo es, estamos reprimiendo lo diferente, el otro sexo, y reemplazándolo con lo mismo. Estamos reprimiendo y reemplazando. En idolatría, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reprimiendo lo otro y reemplazándolo con lo mismo. Estamos reprimiendo al creador y reemplazándolo con creación. Así que estamos adorando lo mismo. Así que Pablo nos está dando una ilustración viva de reprimir y reemplazar. Por eso es que se enfoca en la homosexualidad. Número 4, cuando Dios nos entrega nuestro pecado, no se está refiriendo a una condición irreversible. Esto es muy importante. No se desvanezcan ahora. cuando el libro de la luz al amor de veras salió primero, me sorprendió el rechazo que recibí de muchos pastores y cristianos, de varios pastores, porque dijeron cosas como: hay demasiada gracia en ese libro, demasiada esperanza, y yo estoy pensando, ¿qué? Y luego explicaron y fueron este pasaje. ¿Cómo puede ofrecer gracia y esperanza a alguien que ha sido entregado? Tres veces dice, ha sido entregado. Y yo estoy pensando, momento, así que usted está pensando que ese entregado es una condición irreversible. Una vez que ha sido entregado, no tiene esperanza para la gracia. ¿Es eso cierto? ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? Veamos un estudio rápido de palabras. Esa palabra los entregó, versículo 24. Por lo tanto, también Dios los entregó, versículo 26. Por esto Dios los entregó, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Ese entregar es en el griego una palabra, perdidimi. Y es una palabra que aparece, puede paradidomi, y puede acudir hasta la traducción del Antiguo Testamento. Un ejemplo de Jueces 2, y va a ver que esto no es una condición irreversible. Dice, versículo 14, la ira de Jehová fue contra Israel y los entregó en manos de robadores y de los despojadores, y los vendió en manos del enemigo de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Es que Dios aquí los entrega, pero luego los salva de las manos de los que les robaban. Y hay ejemplo tras ejemplo a lo largo de la Biblia de esto. En el Nuevo Testamento, esta palabra paradidomi es usada 119 veces. Vean de quién es usado más. ¿A quién se refiere más? A Jesús. 67 veces de las 119 veces, Jesús es entregado. Es entregado para ser azotado o crucificado, azotado. Otros son entregados a juicio, a prisión, a muerte. A veces los cristianos son entregados. La propiedad personal, la palabra es confiar a la voluntad de alguien o a la autoridad de alguien. Cuando hacemos la disciplina de la iglesia, verá allí dos veces algo siendo entregado a Satanás. Y enfatizamos una y otra vez cuando tenemos que hacer la disciplina de la iglesia. No es que queremos que esta persona sea condenada, al final de cuentas dice entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Para qué? Para que el espíritu sea salvo. Así que el punto no es, en absoluto, una condición irreversible. Cuando usted ve a Jesús, déjeme preguntarle, iglesia, ¿fue la muerte de Jesús una condición irreversible? Hola, domingo de resurrección, de eso está hablando. Que Dios nos entrega a lo que queremos, a fin de que podamos ver que no queremos eso. Y luego Él nos rescata y derrama gracia sobre aquellos que no lo merecen, para que Él pudiera salvarnos y entregarnos y liberarnos. Y lo que me fascina de esto es, Jesús es realmente la manifestación de Romanos 1, 18 al 32 en reversa. Hablamos de reprimir y reemplazar. Jesús reprimió su estado como hombre, se volvió como Dios, se volvió hombre, murió como criminal, con su pecado y el mío sobre él. Él reprimió y reemplazó para que nosotros pudiéramos ser rescatados de la ira que justamente merecíamos. Este es el corazón de Dios, cristiano, o si usted no es un cristiano, cualquiera. En los versículos 18 al 32, que son tan fuertes y suenan tan airados, usted no puede leerlos sin ver la gracia de Dios, porque el punto entero de su argumento es mostrar que realmente estamos sin esperanza, separados de Dios. Pero si seguimos leyendo capítulos 2 y 3, nos está preparando para la gracia. Y estoy
ansioso de llegar ahí, pero todavía no podemos. Así que yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a humildemente a responder a la palabra de Dios? Su palabra es clara, todos sabemos. En lo profundo de nuestros corazones sabemos que hemos sido creados, hemos sido diseñados por Dios. La verdad de Dios es clara. Tal vez no tengamos todas las respuestas contestadas, no podamos entender todo por qué ocurrió esto en nuestra vida. Tal vez no tengamos las respuestas a todo lo que Dios está haciendo, pero sabemos que estamos aquí y que hemos sido diseñados. Podemos reprimirlo y reemplazarlo con deidades superficiales de nuestra propia creación o adorando nuestro propio corazón o mente o lo que usted quiera poner en su lugar. O usted levanta su mano y dice, Dios, por favor, te entrego a ti la gloria. Te adoro a ti. Gracias por enviar a Jesús. Gracias por no dejarme bajo tu ira justa. Gracias por perdonar mis pecados. Él ha venido a salvar a los enfermos. ¿Reconocerá usted su necesidad de Él y se volverá? Oremos. Padre, estamos reconociendo que este es un pasaje muy difícil. Y mi corazón está aquí junto con todos los que aquí, que diariamente batallan contra el orgullo, la ambición, la ira, el temor, atracción del mismo sexo. La lista es sin fin. La lujuria, la pornografía. Somos tan vulnerables, somos arrastrados tan fácilmente. Y reprimimos quién eres y te reemplazamos con trabajos y nuestra propia visión de lo que pensamos que cómo debieran ser las cosas, venganza y un millón de otras cosas. Y tú, en tu gracia y bondad, has expuesto nuestros corazones con cirugía precisa, has diagnosticado nuestro problema. Y Señor, nos estás poniendo, no para condenarnos, no nos dices estas cosas porque nos odias, nos dices estas cosas porque nos amas. Así que yo oro que muchos, aún en este momento, puedan decir con fe, yo creo, gracias Señor, me arrepiento de mi propio camino, me arrepiento de mi deseo de reemplazarte con un millón de pequeñas fabricaciones, de tratar de forjarte a mi propia imagen. Señor, escucha los clamores surgiendo de nuestros corazones en fe. Permítenos huir del escepticismo y la amargura. Permítenos creer lo que tú has dicho. Jesús, gracias. Te damos toda la gloria. Es en tu nombre que oramos. Amén.